Hola, esto es Signo de Avance, el podcast de Avanciencia, la Asociación Colombiana para el Avance de la Ciencia. Un espacio para hablar de política de ciencia, tecnología e innovación, apropiación del conocimiento en ciencia y gestión de CTEI. Desde la asociación, te estaremos conectando con la ciencia en estos minutos, hablando de distintos temas relacionados con ciencia, tecnología e innovación. En este episodio, evolución de la vacunación. Nunca antes en la historia de la humanidad se habló tanto de la vacunación y los efectos que ésta puede tener. La aparición del coronavirus SARS-CoV-2, responsable de la enfermedad COVID-19, obligó a que se hicieran enormes esfuerzos científicos y políticos para atacar lo que la OMS declaró como una pandemia. Como resultado de esto, organismos internacionales, nacionales y locales se embarcaron en la tarea titánica de vacunar a la gran mayoría de la población y enfrentar el desafío de protegerla contra los efectos del COVID-19. Lo anterior nos ha expuesto a estar constantemente pendientes de información relacionada con la aparición de la vacuna, los efectos que ésta está teniendo y las diferentes estrategias para su aplicación. Pero, ¿cuáles son las fuentes de esta información? Medios oficiales, noticieros, redes sociales o incluso el voz a voz. Sin embargo, algunas veces esta información puede ser imprecisa, contradictoria o incluso errónea. Puede parecer que esta preocupación mundial acerca de la vacunación se ha exacerbado este último año y medio. Sin embargo, llevamos cientos de años investigando y aplicando vacunas para prevenir muchas enfermedades. Sin ir más lejos, en Colombia, el PAI, o Programa Ampliado de Inmunización, estableció un esquema de vacunación para niños menores de 5 años hace cerca de 50 años. Quisimos saber un poco más sobre las vacunas y sus efectos. Hablamos con 3 conocedores del tema y les pedimos que nos contaran qué ha cambiado entre la forma en que se hacían las vacunas hace 100 años y las que se hacen actualmente.
Las vacunas antiguas se caracterizaban por tener el microorganismo completo, bien sea muerto o atenuado o modificado o vivo inclusive. Eso implica que esas vacunas tenían un potencial de ser patógenas.
Ella es María Fernanda Gutiérrez.
Yo soy bacterióloga, tengo una maestría en biología, tengo una maestría en comunicación y un doctorado en virología.
María Fernanda complementa su respuesta.
Las vacunas actuales se caracterizan por no tener el microorganismo completo, tener pedazos del microorganismo que no tiene riesgo de ser patógeno, aunque no es tan buen inmunógeno. Eso quiere decir que no produce tan buena respuesta inmunológica y por eso se necesitan varias dosis e inclusive refuerzos.
Hablamos también con Andrés Posada.
Lo primero que hay que saber es el funcionamiento de una vacuna. La idea es inyectar en un organismo un agente patógeno desactivado, que sea un virus o una bacteria que normalmente producen una enfermedad peligrosa para el organismo, pero al inyectaros en forma desactivada, la idea es que el organismo se enfrente a esta amenaza, la descubra, la conozca y produzca una respuesta inmunológica de tipo anticuerpos.
Dejemos que Andrés Posada se presente.
Soy biólogo graduado de la Universidad de los Andes, especializado en neurociencia, hice un doctorado en la Universidad de Lausanne en Suiza y durante varios años hice mucha investigación en ciencias cognitivas y ahora trabajo en la Universidad de Ginebra en Suiza en la Facultad de Psicología.
Nos cuenta cómo se hacían las vacunas hace 100 años.
Cuando se iniciaron las vacunas hace 100 años, que se inventó Pasteur, utilizaban métodos bastante simples, por decirlo así, para desactivar el agente patógeno. Entonces tenían un virus o una bacteria, lo desactivaban, por ejemplo, subiendo una cierta temperatura, 45 grados, o exponiéndolo al oxígeno en medio ambiente durante un cierto tiempo, cual debilitaba al agente patógeno, se inyectaba dentro del organismo y Este no producía la enfermedad, pero sí la respuesta inmune. Hoy en día se hacen cosas mucho más sofisticadas, se selecciona mucho más qué parte del microorganismo crea la respuesta inmune, lo que se llama el antígeno, y se trata de inyectar solo el antígeno. Por ejemplo, en los últimos vacunas nuevas con ARN mensajero que utilizan para el COVID, por la de Pfizer y la de Moderna, se produce el antígeno por medio de un ARN mensajero que entra en las células, produce el antígeno, este se difunde en el cuerpo y produce así la respuesta inmune.
Hablamos también con María Mercedes Zambrano y nos contó qué cosas han cambiado.
Han cambiado muchas cosas. Las primeras vacunas, como la vacuna que se utilizó para controlar la varicela, se hacían con virus infeccioso. En general, lo que tomaban era ese agente que causaba la enfermedad y se le adicionaba, se le daba a la persona para generar una respuesta inmune que ojalá lo fuera a proteger más adelante. Eran por lo general preparaciones más sucias.
María Mercedes Zambrano nos cuenta de ella.
Yo soy bióloga y microbióloga y trabajo en investigación en diferentes campos de la microbiología y la biotecnología en la Corporación Corpogen en Bogotá.
También les preguntamos, ¿las vacunas solo sirven para protegerse de un virus? Andrés Posada.
La respuesta es no. Muchas enfermedades son transmitidas por medio de bacterias, como por ejemplo el tétanos, y también se pueden crear vacunas para que protejan contra estas bacterias. No es específico. Generalmente todo tipo de organismos, que sean bacterias, virus, se pueden desarrollar vacunas.
María Fernanda Gutiérrez coincide con la respuesta de Andrés Posada.
La respuesta es no. Hay vacunas contra bacterias, hay vacunas contra parásitos. De hecho, la vacuna triple bacteriana, que es la más clásica, se llama la DPT, que tiene difteria, tétano y tosferina, es la primera que le ponen a los niños muy temprano. También hay vacunas contra parásitos. De hecho, el doctor Patarroyo lo que ha luchado toda su vida es de hacer una vacuna contra un parásito.
María Mercedes Zambrano nos amplía la respuesta.
Al comienzo, sobre todo, las vacunas se utilizaban para controlar un solo organismo a la vez, pero hoy hay formulaciones que sirven para atacar múltiples infecciones al mismo tiempo. Tal es el caso, por ejemplo, de la que llamamos MMR, que funciona contra sarampión, rubiola y paperas. Y luego está la otra, que está con una sola vacuna, se puede tratar de defender contra el tétano, la difteria y la pertusis. Entonces sí existen vacunas que se pueden utilizar para controlar múltiples agentes infecciosos.
Quisimos saber por qué algunas vacunas tienen efectos secundarios y si son peligrosos. María Mercedes Zambrano.
Cuando se administra una vacuna, lo que estamos haciendo es introduciendo moléculas o partículas de ese agente infeccioso que son importantes para que el individuo monte una respuesta inmune, que es lo que lo va a proteger después cuando entre en contacto con ese agente infeccioso, ese virus o esa bacteria. El cuerpo se está entonces preparando para esa respuesta que vendrá después. Estas moléculas por lo general son nuevas para el cuerpo y sí, pueden causar algunas molestias como fiebre, dolor en el sitio de inoculación, pero estas son normales y por lo general no son peligrosas. Eso se ha visto a nivel poblacional en el mundo, donde se administran millones de dosis de vacunas anualmente, en particular en niños, y realmente los efectos secundarios y los problemas para la salud son mínimos.
María Fernanda Gutiérrez.
Las vacunas producen efectos que no son agradables, que pueden ser dados por la sustancia en la que están mezcladas, que son pues excipientes clásicos o inclusive los adyuvantes, que son las sustancias que potencializan la acción de la vacuna. Entonces, las vacunas por sí solas pueden producir unos efectos que no me gustan. Ahora, las vacunas tienen que ser seguras, no pueden producir unas reacciones adversas. Me refiero a que no pueden producir situaciones como alergias grandes, no pueden producir shock anafiláctico, no pueden producir convulsiones, porque eso sí ya sería peligroso. Las vacunas antes de salir al mercado tienen que ser evaluadas su calidad, de tal manera que tienen que ser seguras.
Andrés Posada nos entrega una respuesta algo diferente.
Yo diría que sí. Todas las vacunas tienen efectos secundarios. Estos efectos son muy diversos, generalmente son raros, Pueden ser efectos secundarios leves, como fiebre, pero también pueden ser enfermedades graves y permanentes, como la esclerosis múltiple o el autismo, o también pueden ser gravísimos, como la muerte. En general, una misma vacuna puede tener muchos efectos secundarios. La mayoría son bastante raros, ocurren poco, son difíciles de medir porque pueden ocurrir algunas horas después, algunos días después o hasta meses o años después de la vacuna. Una de las causas por las que las vacunas tienen efectos secundarios es que las vacunas en general tienen un compuesto tóxico que se llama un adyuvante que es necesario para que la vacuna funcione. Es necesario inyectar un producto tóxico al mismo tiempo que el antígeno para obtener una respuesta inmune. Si no, no hay. Si se inyecta solamente el antígeno o el parásito desactivado, no hay ninguna respuesta. En las vacunas de última generación, los que se están utilizando ahora para el COVID, los que son de ARN mensajero, no tienen adyuvantes, pero en este caso es el mismo antígeno que produce, en este caso es la proteína Spike, la cual es tóxica para el cuerpo.
También quisimos saber, ¿por qué la vacunación tiene un efecto en la sociedad en general y no solo en individuos? María Mercedes Zambrano.
Esta es una pregunta muy interesante, porque en realidad afecta a los dos, pero de diferente manera. Si yo me vacuno, me estoy protegiendo a mí misma y evito que la enfermedad se transmita en la población o a las personas con quienes yo estoy en contacto. Pero en realidad, para bajar esa transmisión y bajar la manera como la enfermedad se esparce en la sociedad, depende de todos, y entre más personas vacunadas hay, más protección general hay. Esto obviamente hace que si yo me vacuno, también estoy protegiendo a aquellos que no se vacunan, pero esto solo vale siempre y cuando esas personas que no se vacunan sean una gran minoría. En otras palabras, al vacunarme yo, me protejo a mí misma, pero también protejo a todos los otros con los cuales interactúo.
María Fernanda Gutiérrez.
La vacunación es una actividad más de salud pública. ¿Por qué? Porque la vacunación, cuando una persona se vacuna, esa persona queda protegida. Entonces, obviamente le sirve a la persona. Pero la vacunación de muchas personas logra reducir la presencia de la infección, por lo que se ha hablado tanto de la inmunidad de rebaño, que es también el concepto de la inmunidad colectiva. Cuando yo tengo 100 personas en un sitio y en ese sitio hay de las 100 personas hay 80 vacunadas, ese 80% logra proteger de la infección al 100%. Esa es la propuesta de la inmunidad colectiva, que las personas vacunadas logren destruir el antígeno y luego cuando ese antígeno llegue a las personas no vacunadas, pues ya esté roto. Entonces ya funciona más como vacuna que como antígeno patógeno.
Finalmente, Andrés Posada nos dice.
Hay una cosa que es muy importante con las vacunas, cuando se habla de inmunidad de rebaño, es que esto solo funciona si la vacuna no solo protege al individuo de la enfermedad que produce el virus o la bacteria, pero además inhiba la transmisión del virus o la bacteria. Porque puedes tener un caso en el que la vacuna protege al individuo, el individuo no tiene síntomas, pero puede desarrollar el virus, la bacteria y contagiar a los demás. Si no hay esta regla, no es posible tener esta famosa inmunidad de rebaño y la única forma de proteger a la población es vacunándola toda, totalmente.
Quisimos saber qué es la presión selectiva y por qué es importante este concepto para abordar la vacunación. María Fernanda Gutiérrez.
La presión de selección es la reacción que tiene un patógeno cuando está atacado por un antibiótico o por algo que lo está atacando. Entonces, si yo le pongo al virus, por ejemplo al HIV, un exceso o una dosis fuerte de antivirales, genera un efecto que trata de matar, esos antivirales tratan de matar un alto porciento del virus, pero el virus resuelve, llega un momento en donde resuelve mutar. Esa mutación se da porque ya o muta o el antiviral lo ataca y lo desbarata. Entonces las resistencias a los antivirales, que igual pasa con los antibióticos en las bacterias, si muchas personas tienen una respuesta inmunológica ya bien definida contra un patógeno, el patógeno podría es decir, se queda ahí, queda expuesto a morir. Entonces él tiene que mutar ante la presión que tiene por los sistemas inmunológicos de las personas.
Andrés Posada.
En cierta forma, el hecho de vacunar una población hasta obtener la inmunidad de rebaño va a favorecer la aparición de mutaciones que van a lograr adaptarse a este nuevo ambiente y sobrevivir. Es decir, nuevas mutaciones que van a nuevamente provocar la enfermedad.
María Mercedes Zambrano nos habla del caso específico del virus del COVID-19.
A medida que se transmite el COVID en la población, nosotros estamos respondiendo a esa infección con nuestro sistema inmune para tratar de controlar que el virus crezca, se reproduzca y nos causa daño. El virus, a su vez, si tiene pequeños cambios, puede entonces también responder generando nuevas variantes para escapar esa presión selectiva de nuestro sistema inmune. Es así como van saliendo estas nuevas variantes que hemos oído en las noticias, como la variante Delta o la variante Mu. Esto es relevante porque se están generando vacunas que en un inicio se utilizaron para controlar el virus original que surgió y hoy en día tenemos nuevas variantes. Entonces lo que necesitamos saber es, por ejemplo, si las vacunas también son capaces de controlar las nuevas variantes que van surgiendo.
Finalmente les preguntamos, ¿las vacunas para el coronavirus SARS-CoV-2 son efectivas? ¿Y si son un éxito en materia de desarrollo científico y salud pública? María Fernanda Gutiérrez.
Son un avance científico muy importante, sin duda alguna. Pues son un avance. Que sean en salud pública, pues si lograran ser las más eficientes a nivel de la comunidad, van a ser un avance en salud pública. Hasta este momento, los estudios han mostrado que tienen una eficacia y una efectividad muy alta, lo que lleva a pensar que sí pueden ser un avance en salud pública, al igual como un avance en biotecnología.
María Mercedes Zambrano.
Absolutamente. Si algo nos ha mostrado esta pandemia es que el conocimiento colectivo y la ciencia han sido fundamentales para el manejo de la pandemia. Las vacunas se desarrollaron y probaron en tiempo récord. Lo que antes hubiera demorado años se hizo prácticamente en un año, desde el diseño, las pruebas de inocuidad hasta la aprobación y finalmente la producción masiva, que eso fue un reto grande en este momento. Pero el gran éxito en realidad ha sido evidente en términos de conocimiento basado en investigación y conocimiento previo y actual sobre este virus. Gracias a esto se pudieron determinar prácticas sencillas pero esenciales, importantes para la salud pública sobre cómo evitar la transmisión, usando por ejemplo tapabocas, evitando aglomeraciones, higiene y autocuidado en general. En conjunto yo diría que el conocimiento científico permitió entender cómo evitar contagios, diagnosticar personas infectadas de una manera rápida y frenar la enfermedad y la transmisión mediante vacunación.
Por último, Andrés Posada nos comenta.
Yo diría que estas vacunas son realmente una proeza tecnológica. Sobre todo las vacunas de Pfizer y Moderna, que son las más empleadas, se habla de una protección del 90%, lo cual es realmente un récord para unas vacunas también. Desafortunadamente, estas vacunas, al parecer, con el tiempo pierden mucha eficacia. Es decir, que al cabo de unos meses son mucho menos eficaces y la persona puede volver a contagiarse del virus y sobre todo desarrollar la enfermedad grave del coronavirus, que es la insuficiencia respiratoria, la cual lo puede conducir al hospital. Y esto lo hemos visto en países como Israel, que se han vacunado en enero, febrero de este año y vimos que en agosto, septiembre había una epidemia muy importante en este país. Esto significa que la protección de estas vacunas es por anticuerpos. Mientras hayan anticuerpos en el organismo, el organismo está protegido. Desafortunadamente, los anticuerpos con el tiempo sabemos todos que desaparecen. Entonces, la única forma de que estas vacunas funcionen es si se hace una inyección cada 6 meses para volver a subir el nivel de anticuerpos. Esto tampoco me parece que es una muy buena solución, porque implica realmente vacunar a toda la humanidad cada 6 meses con más de 10 mil millones de dosis de vacunas. Claro que puede que por ahora sea la única solución que exista y es la que se está implementando, pero puede que en algunos meses o en algunos años haya nuevos tratamientos para la enfermedad del coronavirus, sobre todo la que provoca la insuficiencia respiratoria.
Hemos llegado al final del capítulo. Agradecemos a María Fernanda Gutiérrez, María Mercedes Zambrano y Andrés Posada. En la producción, Yamile Castro, María Piedad Villaveses y Francisco González. Esperamos que este programa de Signo de Avance haya sido de tu gusto. Nos puedes encontrar en Spotify, Apple Music o directamente en nuestra revista digital innovacionyciencia.com. También síguenos por redes sociales @avanciencia en Twitter, Facebook, LinkedIn e Instagram. Visita nuestra página web avanciencia.org, donde podrás encontrar información sobre las actividades de la asociación, novedades y noticias relacionadas con CTEI. Finalmente, te invitamos a ser parte de nuestra comunidad. Asóciate. Nos estaremos encontrando en la próxima emisión de Signo de Avance.